por la pérdida de la vida de una persona, por supuesto. Nos hace comunicarnos con el doctor Alejandro Caison, que gentilmente se prestó a una breve charla con nosotros. Doctor, buen día, un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Gracias por la deferencia de atendernos, ¿no? De golpe, entiendo yo, es como que la salud pública se ve metida también en un embrollo que va más allá, ¿no? En unos días que están teñidos de política.
Sí, sí, claramente. Claramente, no debería ser así. Uno debería estar pensando en política sanitaria, no en hacer política con la salud, que son cosas distintas.
El que está en la oposición o no, el que le gusta pasarle el dedo a los muebles a ver cuánto tienen de tierra, seguramente se fijó, está en la búsqueda de lo que es la perlita negra, que vendría a ser algo así como la mala praxis o errores en el trabajo que se llevó adelante con este paciente, ¿verdad?
Sí, seguramente. Y bueno, lo mismo que dije en el resto de los medios, trato de hablar con la mayor humildad posible y sabiendo que aún en salud existen errores y que nosotros las quejas las tomamos como oportunidades de mejora. Y si en este caso hubo un error, lo encontraremos y responderemos por ello. Pero yo me he tomado el trabajo de evaluar de punta a punta la intervención del equipo de salud y no lo que veo que desde la más profunda ignorancia se argumenta sobre la contención física como si fuera una maniobra no permitida o una maniobra de tortura, cuando la contención física es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando un paciente se encuentra con un grado de excitación psicomotriz que pone en riesgo su propia salud. Cuando uno ve las imágenes que salieron publicadas y le pone de ruido de fondo aullido de los lobos, etcétera, puede transformar eso en una imagen terrorífica. Para los que nos dedicamos a la salud, lo que vemos ahí es un paciente que estaba contenido y que se evitó la caída de la cama. Un paciente que hace un cuadro de excitación requiere de medicación para sedarlo, y justamente esa medicación sedativa hace que su sensorio no sea el mejor y esté expuesto, por ejemplo, a que se arranque una vía, que se caiga, etcétera. Es por eso que se realiza esa contención física que está descrita en la literatura y es de práctica cotidiana. No altamente frecuente, afortunadamente, pero sí es una cosa que se utiliza y es solamente por el bien del paciente. Pero si uno ve esa imagen descontextualizada y se opina sobre ello, bueno, y si encima se hace política sobre eso, es mucho más bajo.
O sea, que estaría todo dentro de los carriles de la normalidad en cuanto a la prestación que tienen que hacer usted y su equipo.
En principio, todo lo que yo te podrás imaginar que mi posición es mucho más fácil. Yo elijo que sea más difícil, porque mi posición es decir, yo no estoy adentro de cada consultorio, no estoy adentro de cada quirófano, claro, ni al lado de cada médico. Entonces yo de lo que puedo hacer es remitirme a lo que está, lo que consta en la historia clínica. Y la verdad que todo lo que se hizo está dentro de lo que se tiene que hacer. La fantasía que hay en la gente, que una cosa es que por algún error médico que pueda existir haya una víctima, es una cosa. Y otra cosa es ser asesinos. Hay una diferencia abismal, ¿no?, entre una cosa y la otra. Pero le guste o no a la gente, que feo, que lindo, la gente en los hospitales a veces se cura y en algunos casos se muere. Muchas de esas muertes a veces tienen que ver con el motivo que generó su internación y en otros casos no. Existen los casos de muerte súbita que son de causa cardiológica y justamente los que están más predispuestos son los que tienen patologías crónicas como las que tenía este señor. Así que así como el evento lo pudo haber hecho en su casa, lo hizo bajo techo hospitalario. Y esa es la verdad. De todos modos, esto tiene un final que va a ser conocido, porque como fue a autopsia, sabremos cuál fue en definitiva la causa de muerte. Pero vuelvo a repetir, revisando los procedimientos, lo que está escrito y lo actuado, no veo ninguna que se haya incurrido en ninguna mala praxis.
Se dio participación en la fiscalía, ¿verdad?
Sí, por supuesto, la familia hizo una denuncia y el cuerpo fue llevado a la morgue, creo, de Maipú, y ahí es donde se hizo la autopsia, se hacen todas las determinaciones necesarias para llegar al diagnóstico de muerte. y nosotros al día siguiente a la mañana entregamos copia de la historia clínica informatizada, que bueno, esa es otra de las fantasías. El medio que estaba el día sábado intentando entrar por todos los medios a filmar y en forma extemporánea, porque esto había pasado el miércoles y el sábado querían entrar a hacer una especie de pueblada, me olvidé lo que estaba diciendo.
Se había detenido, o sea, es como que la intención de lograr este sensacionalismo le llegó y le agarró una amnesia, porque es muy fuerte. Yo también vi la figura y parecía como que hay un montón de películas que uno ve que tienen esos matices, claro. ¿No?
Yo, mira, lo que pasa es que todo es el contexto. Si yo te cuento que conozco una persona que tuvo relaciones sexuales con una chica de 16 años, ¿vos qué me decís? Que es un degenerado. Sí. Si yo te digo que esa persona tenía 16 años también, que pasó hace 40 años y siguen casados y tienen 5 hijos. Cambia. Te das cuenta que es el mismo hecho, pero en un contexto completamente distinto. Entonces, esto descontextualizado puede ser tomado a mal. Y yo vuelvo a repetir, entiendo a la familia que desde el dolor puede llegar a tener reacciones de estas características. No entiendo ni al periodismo que lo utiliza de la manera que lo utilizó HTV y Crónica TV, y no entiendo a algunos actores políticos que se prenden para hacer política de esto y hablar de homicidio.
O sea que este tipo de actitudes, si pretenden sacarle una sustancia, ¿cómo puedo decir?, electoral, se les hace contra, al menos no, para el votante inteligente.
Eso sí, sin duda. Cualquiera que sabe de esto, vos, si querés, después te voy a mandar por privado bibliografía al respecto para que veas lo que es la muerte súbita intrahospitalaria, que es un hecho que existe. Te voy a mandar información de lo que es la contención física en este tipo de pacientes. Uh-huh. Entonces, si hablas con gente que sabe, de esto no se sorprende. Pero bueno, las imágenes con ese contexto, con música de fondo y todo, generan este tipo de,
claro,
de reacciones.
Claro, falta nada más la alfombra roja, era el Oscar nada más.
Claro. Mira, imagínate que ni acá, ni en el austral, ni en el italiano tenés una enfermera por paciente. Entonces, si no tenés un familiar que te ayude con la contención de un paciente de esas características, tenés que recurrir, aparte de la sedación, uh-huh, a la contención física para que no se caiga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero no hay una enfermera permanentemente al lado de cada... No hay esa densidad de enfermería ni acá, ni en el mejor lugar del país privado.
Claro.
Entonces, claro, bueno, son cosas que pueden pasar. ¿Qué evitó eso? Que el paciente se caiga.
¿El diagnóstico cuál era? ¿Qué patología tenía específica?
Esa es otra cosa. Nosotros no internamos un paciente sano y se lo devolvimos muerto, como dicen. Internamos, ajá, un paciente enfermo y gravemente enfermo por patologías crónicas. No reunía ningún criterio de terapia intensiva. Pero era un paciente que ingresó con infección de partes blandas por unas úlceras en miembros inferiores que ya tenían repercusión sistémica general, porque tenía, por ejemplo, elevación de glóbulos blancos. Pero además tenía alguna alteración en la función hepática y en la función renal. O sea, era un paciente que tenía patología crónica. Además, tenía una secuela de un accidente cerebrovascular de hace unos años, era un tabaquista severo, tenía enfermedad vascular difusa. O sea, son todos marcadores pronósticos de posibilidad de tener o un nuevo ACV, o un nuevo infarto, o un nuevo o un evento de muerte súbita de causa cardiológica. Entonces, decir que internamos a una persona sana que no tenía nada y se lo devolvimos muerto, asesinado, es una falacia.
Claro, claro. Después cuando se entra la familia o toma conciencia la familia, ocurre todo esto agravado quizás por la exageración de algún...
Yo de la familia no digo nada, me solidarizo con su dolor, me gustaría que entiendan las explicaciones que le damos, pero entiendo que hablan desde el dolor. El resto no lo entiendo y lo condeno, y hasta me parece que es punible.
Tuve el gusto de conocerlo cuando usted recién asumía la dirección del hospital. Se van formando una idea, ¿no?, del entorno pinamarense.
Sí, qué decir, te veo las cosas que escriben en redes sociales y particularmente, tal vez porque no tengo la madera para estar en un lugar de estas características, no por formación, sino porque realmente me importa lo que hago y pongo mucha pasión en lo que hago. Entonces, escuchar comentarios o leer comentarios de guapos de redes sociales como diciendo que soy impresentable, que si no sé cómo mejorar el hospital, que renuncie. Yo en ningún momento dije que no sabía cómo mejorar el hospital. Y a la vez me considero una persona formada y cualquiera que tenga duda tiene mi currículum a disposición. Y a la vez, creo que lo hemos hablado con vos, lo he hablado con todos los medios. La dirección es una dirección abierta. Y si hay una queja, acá se recepciona y se gestiona. Y damos una explicación al respecto. A veces conforma y a veces no. Porque que yo recepcione una queja no significa que le estoy diciendo que tiene razón. A veces les explico que no tienen razón. Pero las quejas se gestionan y yo pongo mucho de mí. Y toda la dirección pone mucho. Acá mi director asociado, estamos, tenemos mucha presencia y muchas ganas de hacer las cosas bien. Entonces estas cosas destruyen. O a la vez, si, y ahora hablo de la parte política, a veces la intencionalidad hace que apunten en forma general y haya demasiados heridos en esas consideraciones. Porque hieren al médico o al enfermero que trabaja con pasión, hieren a una jefa de pediatría que se la pasa cubriendo todos los baches porque no hay pediatra de guardia. Entonces, la verdad es que lastiman cuando hablan, cuando generalizan como que somos todos unos asesinos o que tienen que cerrar el hospital. La verdad, duele. Pero es algo que tendré que endurecer el cuero si quiero seguir en esta función.
Mi intención era esa, ¿no? O sea, abrir un poco el paquete de menudencias que no vienen al caso y tocar a fondo este tema para ver la cuestión ética, ¿no? Y bueno, sí. Aquí estamos con los micrófonos de la radio, ya sea para venir a hacernos una notita acá o para cuando compartir un matecito. Sí,
ningún problema, sobre todo si hay mate, ahí iré.
Buenísimo.
Pero bueno, eso quiero volver a hacer énfasis en lo siguiente. Hablo desde la más profunda humildad y desde saber que necesitamos la oportunidad de mejora y que las críticas nosotros las aceptamos, pero de la forma correcta, porque eso nos ayuda a mejorar para la sociedad.
Uh-huh. ¿Eh? Bárbaro.
No digo en ningún momento que no tengamos que dar explicaciones en otras ocasiones. No me parece que en este caso, pero en algunos casos se pueden cometer errores y se revisan los procesos y tratamos de mejorarlo.
Así sea, entonces. Gracias, doctor, por su atención.
No, por favor, gracias a vos.
Buen día, que tengan una excelente jornada.
Adiós, igualmente.
Hasta luego. Estábamos en diálogo entonces con el doctor Alejandro Caison, hablando de este tema, por supuesto, y ampliando un poco el juego para darnos cuenta cuánto puede haber de connotación de interés público, de interés general, de interés propio, y también, por supuesto, de estas elecciones que parecen teñirlo todo.